El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigar. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina. Abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridas, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic.
Muy buenos días. Estamos en Retweet por Radio FM Cultura de 10 a 11. Es una mañana fresca pero soleada. 6 grados. Son las 10 y 7 y ya tenemos al primer invitado, lo estoy viendo por Meet, a Alejandro Casaglia. Con él vamos a hablar de este avión tan misterioso, pero al mismo tiempo tan, ¿cómo diría?, lleno de mensajes para muchos oscuros, porque parece ser que sigue siendo propiedad de una compañía aérea iraní del estado de Irán, cuestionada por algunos países como Estados Unidos e Israel por sus funciones terroristas, entre comillas, y están acá desde hace más de 2 semanas retenidos en Ezeiza mientras la justicia investiga. La postura del gobierno ya se conoce. El propio presidente Alberto Fernández ha dicho que ahí no hay nada oscuro, que todo es toda una visión de la oposición. La vocera ha dicho es una novela escrita, dicha, interpretada por periodistas. Y los ministros siguen considerando que en realidad el hecho de que hubiera tantos tripulantes, 5 iraníes, 14 venezolanos, se debía a que era un vuelo de instrucción. Los iraníes estaban enseñándoles a volar, parece que por el continente o por lo menos por países amigos, a los venezolanos, porque los iraníes dicen ya les vendimos esta compañía, pero en los registros, reitero, sigue siendo una compañía iraní. Y después vamos a hablar con un político colombiano que vivió en la Argentina para que nos explique cómo se está viviendo en Colombia el triunfo de lo que será el primer presidente de izquierda de ese país, Gustavo Petro, que provoca gran algarabía en un sector, gran preocupación en otro, porque el país quedó dividido prácticamente en dos después del balotaje de la segunda vuelta del domingo pasado. Ya lo tenemos entonces a Alejandro Casaglia. Alejandro Casaglia es una persona que está hablando mucho por los medios, es docente, universitario, experto en terrorismo y criminalidad organizada. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal, Ceferino? Buen día.
Bien, gracias por estar acá, por esperarnos. ¿Vos crees realmente que este avión pertenecerá a la a una fuerza de élite de la llamada grupo de Guardia Revolucionaria de Irán?
Sí, mira, en realidad esto es como si fuera un auto. A quién están a nombre de los papeles es lo de menos. El tema es quién lo utiliza y quién lo maneja. Entonces, más allá de las discusiones que pueda haber, si está a nombre de la compañía, si está a nombre de Al-Quds, si está a nombre de Irán o de Venezuela, yo creo que es lo de menos. El tema es centrarnos en qué tipo de operaciones cubre este avión, que nosotros lo descubrimos ahora casualmente, gracias a que el periodismo lo difundió, porque si no nunca nos hubiéramos enterado. Pero este tipo de vuelos que suelen abundar por el espacio aéreo de Sudamérica, Centroamérica, es normal. Recordemos que hay vuelos directos desde Teherán a Caracas desde que empezó esta relación carnal, podríamos decir, con la visita del expresidente Ahmadinejad cuando estuvo en Venezuela. Claro. Así que la presencia de Irán en Sudamérica es marcada, más allá de que si el avión tiene un boleto de compraventa o no.
Ahora, vamos a explicar bien esto. Por un lado existe la Guardia Revolucionaria de Irán. ¿De qué se trata eso?
La Guardia Revolucionaria de Irán, conocida también en la jerga como los Pasdarán, que quiere decir guardias, se crea en el año 79 cuando el Ayatolá Jomeini inicia la revolución islámica en Irán, que es derrocado el Shah de Irán, Reza Pahlavi, y se convierte en un régimen teocrático. Régimen teocrático con una organización muy, muy extraña para nosotros, porque precisamente por ser un régimen teocrático, el que, digamos, mayor poder tiene en la política de Irán es el líder supremo, que en este momento es Ali Khamenei, y del cual depende la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria no tiene nada que ver con el ejército de Irán, digamos, el ejército de Irán está armado para proteger su frontera, para protegerse de ataques enemigos, y la Guardia Revolucionaria, si bien es un cuerpo de élite armado, está para otras cuestiones. Y dentro de lo que es la Guardia Revolucionaria tiene una organización que depende de ellos, que es Al-Quds, que son los que se encargan de realizar operaciones de inteligencia y operaciones de guerra híbrida, o algunos le podremos llamar terrorismo, en el exterior de Irán. Esa es la manera de organizar. Y la Guardia Revolucionaria tiene estrechos vínculos con el Hezbollah. De hecho, el 70% del presupuesto de Hezbollah viene de un banco, viene de las arcas de Irán, que se tercerizan a través de un banco, y la Guardia Revolucionaria lo pone al servicio de Hezbollah para, entre otras cosas, seguir manteniendo de rehenes a la gente del Líbano, luchar como pelearon en la guerra en Siria, y organizar temas de inteligencia y atentados eventualmente.
Ahora, la Guardia Revolucionaria de Irán, ¿cuántas personas son?
Mira, si no estuve leyendo mal en estos días, porque los números se actualizan, creo que son alrededor de 170.000, una cosa así.
Ah, son unos cuantos. Y sí, la fuerza sí. Al-Quds, que es la que se fuerza que se dedica, a entre ellos dicen, a defender a Irán en el exterior, ¿cuántos son?
La verdad que no tengo el número exacto, pero serán unos 20.000 hombres, una cosa así.
Ahora, Hezbollah es una... Vos metiste el nombre de Hezbollah, es una fuerza organizada más bien en el Líbano, ¿verdad?
Claro, Hezbollah surge como el brazo extendido de Irán en el Líbano. En el año 1982 se realiza la revolución en el Líbano, y esta minoría de chiitas, de musulmanes chiitas, se hace con el poder y mantiene a la población de rehén. De hecho, hubo asesinatos. Líbano es un país hermoso, donde la mayoría en su momento eran cristianos maronitas, muchos tuvieron que huir, muchos fueron asesinados, y ahí esta minoría de chiitas musulmanes pertenecientes a Hezbollah mantiene de rehén al país con diferentes acciones. Recordemos la explosión que hubo en el puerto hace un par de años en un lugar de almacenaje de explosivos.
Ellos son por un lado un partido político y por el otro lado una fuerza paramilitar, digamos.
Claro, de hecho, Hezbollah, que es una palabra compuesta, significa Hiz, Allah, es el partido de Dios. Que ahí surgen algunas dificultades al momento de definirlo como grupo terrorista. Por ejemplo, la Unión Europea considera como grupo terrorista a los comandos, digamos, de Hezbollah, y no así al brazo político, lo cual me parece que es una tontera porque, digamos, las decisiones de lo que hacen los comandos de Hezbollah proviene de la cúpula del partido político. Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, Nasrallah no anda ahora con un fusil o con una mochila con bombas. Es un pensador político que es el que dirige los hilos de la organización.
Son las 10:15, estamos hablando con Alejandro Casaglia, experto en el tema, terrorismo, criminalidad organizada. Volviendo al caso del avión. Entonces, este avión pertenecía a una compañía aérea que se llamaba Mahan Air, que sí, es de la Fuerza Quds, que se utiliza para viajes al exterior y según Estados Unidos, pero también según países europeos, Israel, lógicamente, transportaba personal, transportaba hombres, claro, pero también armas y bombas para Hezbollah y otros grupos terroristas, calificados de terroristas. Después ellos se lo venden en febrero a la Guardia, a las fuerzas bolivarianas, a los militares venezolanos, ¿verdad? Y empiezan a operar por acá, por la región, pero también con una relación muy estrecha con Irán, porque Venezuela es la puerta de entrada en Irán, así como Nicaragua la puerta de entrada de Rusia, y nosotros somos amigos de todos ellos. Entonces este avión ha dado vueltas por acá y ha venido mucho, ¿no? Era lo que decías al principio.
Sí, a ver, todos hemos visto las fotos del interior del avión, un avión de gran porte, que es, habitualmente ese tipo de aviones es para traslado de pasajeros. El interior está desmantelado, es decir, no tiene asientos, y lo han convertido en un avión de carga. Ahora, el tema es que este avión no es la primera vez que anda por el espacio aéreo sudamericano. Y lo que hablaba el otro día en una entrevista que me hizo Payman, yo le decía que Hezbollah, más allá de que sea un grupo terrorista, también es un grupo criminal. Hezbollah está involucrado en todos los negocios turbios que hay en la región, no solamente la triple frontera, sino, como bien decías vos, ha hecho cabeza de playa en Venezuela y en Bolivia. Y veremos ahora cómo evoluciona en el resto de los países, ¿no?, que están teniendo un giro profundo hacia la izquierda. Así que y esos vuelos, estas empresas tienen vuelos directos entre Teherán y Caracas, con lo cual Hezbollah está involucrado en el tráfico de drogas, en el lavado de activos, no solamente en el financiamiento del terrorismo, sino en el lavado de activos, y también son grandes exportadores de armas. Aparte de exportar terroristas, exportan armas. Y debido al creciente número de conflictos armados que hay en la región, no me extrañaría que ese avión llevara drogas y trajera armas, por ejemplo. Claro. Entonces, digamos que el avión está preparado para eso. Y no casualmente, debido a la importancia de estos vuelos y debido a la importancia del cargamento, que todavía está en averiguación bien qué es lo que traían o no, se lo dan a manejar a miembros de Al-Quds, es decir, gente preparada en inteligencia y en operaciones de guerra simétrica o terrorismo en el exterior.
Entonces, claro, acá, porque claro, lo que Alejandro Casaglia dice se refiere fundamentalmente al piloto y al copiloto, parece también, que el piloto sí está relacionado a una compañía ligada a la Fuerza Quds, recordemos, el grupo de élite destinado a, entre comillas, defender en el exterior a Irán, acusado de transportar de todo para grupos terroristas. Ahora, qué raro esto del gobierno argentino, ¿no? Que no está, parece, preocupado por si la justicia pudiera confirmar las sospechas, porque todos los pasajeros ahora han sido imputados, sospechosos de colaborar con presuntos eventuales actos de terrorismo. Es una acusación bien grave para un país que ha sufrido dos atentados terroristas, ¿verdad?
Claro, sí. De todas maneras, la posición del gobierno argentino, ayer hablaba en otro espacio y decía, cualquiera de las dos cosas que se resuelvan son graves, pueden tener consecuencias gravísimas para Argentina. Porque ahora, por ejemplo, el juez Villena, con la fiscal que trabaja en el caso, lo imputan al piloto de terrorismo. Más allá de que las leyes nuestras antiterroristas están atadas con alambre y
¿por qué? No creo.
Porque el tema, la palabra, en la Argentina hay palabras que históricamente se han ido prohibiendo. Palabras como represión, inteligencia, terrorismo. Entonces, las leyes que hay sobre el tema de terrorismo son bastante endebles. Tenemos, por ejemplo, en el Código Penal se introdujo una reforma que habla sobre la participación de miembros en una asociación ilícita con fines de terrorismo. El problema es que el terrorismo no está, también tenemos la ley de lavado y financiamiento del terrorismo. El problema es que el terrorismo no está tipificado, porque es difícil tipificarlo, porque el terrorismo no es un delito común, es un delito muy complejo, muy ligado a los vaivenes políticos del mundo. Y al no estar tipificado, ¿cómo puedo yo procesar a una persona por ingresar a una asociación ilícita con fines de terrorismo cuando tengo tipificado el terrorismo? Lo mismo con el tema del financiamiento. Entonces, se buscan otro tipo de alternativas que tiene la justicia a mano, pero en realidad nosotros, después de lo que nos pasó en los 90, tendríamos que haber trabajado seriamente a armar una ley antiterrorista, un organismo antiterrorista que funcione y poder trabajar sobre estos temas, porque
y tal vez sea porque son, en realidad, la acusación judicial sobre los atentados terroristas lo liga precisamente a Hezbollah.
Tal cual, sí.
Entonces no, es una organización que nosotros, terrorismo, lo usamos más bien para terrorismo de Estado, pero no para terrorismo de grupos que no son del Estado, ¿no?
Claro, pero nosotros, la República Argentina es miembro de Naciones Unidas. Unidas, a través del Consejo de Seguridad, que digamos que es el órgano que más opera en los temas de terrorismo y criminalidad organizada, dicta resoluciones a las cuales los Estados adhieren por ser miembros. Y tenemos la resolución 1566 del año 2004, en el artículo 3, marca perfectamente a qué se le considera terrorismo. Con lo cual nosotros, basándonos en esa resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tendríamos que tener una tipificación exacta de lo que es el terrorismo. Después el aplicarla, esa ley, es otro tema, porque tampoco, no hay muchos funcionarios judiciales que estén preparados en la temática, ni tampoco funcionarios de seguridad ni de inteligencia.
Claro, vos sos un poco, digamos, pesimista respecto de cómo va a terminar todo esto en el plano judicial.
Sí, y más que el plano judicial, lo que me preocupa son las consecuencias. Porque, a ver, acá yo en los últimos días he escuchado hablar gente y hablan desde una lógica occidental, porque nosotros somos occidentales, y como decían mis profesores árabes cuando yo estudiaba con ellos, decía, para entender esto sacate el chip occidental, porque la lógica de los iraníes, los persas, es muy diferente a la lógica que tenemos los occidentales. Entonces, cualquiera de los dos caminos que tomemos en este tema del avión, por eso digo, como decía el doctor Sokolinsky, prevención. Hubiéramos prevenido que ese avión no entrara en espacio aéreo argentino, nos hubiéramos sacado un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque si se procesa a los pilotos por terrorismo, Irán lo va a tomar como una traición.
Ah, sobre el gobierno, claro.
Sobre el gobierno, la justicia. Y si no hacemos nada, quedamos, digamos, peor de lo que estamos quedando en los últimos años en política exterior, con los países occidentales, que de hecho nosotros somos un país occidental y estamos en Occidente.
O sea, vos introducís un tema muy interesante. ¿Vos crees que en este momento las presiones de Irán y de Venezuela sobre Alberto Fernández y Cristina deben ser tremendas, ¿no? Diciendo, liberen, no es avión.
Claro, lo que pasa es que gracias al Estado público que tomó esto, debido al periodismo independiente que tenemos, se ha, digamos, difundido, y ahora no se sabe cómo salir de este escándalo, ¿no? Se quiso minimizar en ese momento. Rossi, que recién asumía, hacía horas que había asumido la AFI, salió a decir que una presunción de que estaban haciendo
instrucción
de vuelo, ¿no? O sea, quizá el silencio hubiera sido más.
El silencio como de Cristina, por ejemplo.
Claro, sí. Sí, bueno, Cristina, más allá de que no soy adepto a su política, pero Cristina en ese aspecto es mucho más hábil políticamente, guardando silencio, haciendo como que el hecho no ocurre, o tocándolo muy por encima. Sí. Pero sí, los funcionarios del gobierno, tanto el ministro de Seguridad como el flamante interventor de la AFI, decir que se están basando en que suponen, me parece que es poco serio, ¿no?
Sí, además, fíjate vos que la justicia tiene sus tiempos y el juez tampoco ahora puede recular, si bien es un juez considerado amigo del gobierno, igual que la fiscal, pero bueno, ahora también viene aniversarios muy, muy especiales para todos nosotros, 18 de julio, y no es una cuestión, puede ser una cuestión que dure, si bien termine sobreseyendo o no, va a durar un tiempo, y eso Alberto Fernández en su política exterior de gran amistad con Irán y demás va a ser difícil para él. Y como vos decías, Colombia ahora hizo un giro a la izquierda. El nuevo presidente electo todavía, después vamos a hablar sobre ese tema, es una persona muy habladora y también muy arrogante, y no descarto que haga alguna alusión, porque este es como Fernández, pero tal vez con más fundamentos, y se mete en todo, así que va a tratar de liderar la subregión, ¿no?
Sí, sí, tal cual. El panorama en la región cada vez es más complejo. Este hombre Petro, ha sido un guerrillero, un terrorista, tuvo vínculos con los carteles del narcotráfico, o sea.
Ah, sí,
es un combo
ya, un personaje casi, no diría de García Márquez, pero bueno, adaptado a los nuevos tiempos, pero va a dar mucho que hablar. Y sobre el avión va a querer meterse, porque el avión ahora, como decís, y es un tema que me parece muy interesante tener en cuenta, que van a ser las presiones de los amigos de Cristina y de Alberto para que liberen el avión, porque mientras día que pase, día que se les complica, porque es una noticia mundial. Acá han ocurrido dos atentados, ¿no?, terroristas en los 90.
Sí, ayer, bueno, lo habrás escuchado, habló Diosdado Cabello de Caracas, diciendo que tenían, o sea, prácticamente ordenando a que liberen el avión y los tripulantes, ¿no? Entonces, pero claro, ahora estamos metidos en este baile y calculo que se está rompiendo la cabeza los funcionarios del gobierno para ver cómo lo podemos resolver. Pero te vuelvo a repetir, lo difícil es que la lógica iraní, la lógica persa, no es la misma lógica. Entonces, yo no sé en algún momento si consideraron una traición el secuestro del avión, la detención y procesamiento de los
pilotos. ¡Ah, seguro!
Y ellos se basan mucho en la ley de Talión, es decir, buscan su reparación es hacer algún acto violento. Yo no sé si van a poner una bomba o no. La capacidad de inteligencia en la región la tienen instalada desde antes de la AMIA y de antes de la embajada, ¿no? Claro. La zona de la triple frontera sabemos que es un reservorio de Hezbollah que realiza todo tipo de negocios, maneja todo, tiene vinculaciones con organizaciones criminales, por ejemplo con el PCC brasilero, claro. Donde hay información e inteligencia que dicen que le están lavando el dinero del PCC, o sea, están metidos en todo. Por eso digo, es una organización terrorista, pero también es una organización criminal.
Bien, Alejandro Casaglia, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, al contrario, gracias por la invitación, realmente un honor, y bueno, quedamos a disposición para...
Sí, si esto sigue, volveremos a hablar. Es un tema, ¿cómo decirlo? Interesante, pero bien preocupante también.
¿Cómo no? Bueno, un abrazo,
Sufrino, abrazo. Gracias. Vamos a la música que ha elegido nuestro productor José Luis Orsi, que anda un poquito con problemas, pero sustos de salud, pero saldrá todo bien, José Luis.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrir los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridas, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a Rey 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Heaven is closed and hell's overcrowded. So I think I'll stay where I am. So many people, it sure is lonely, but who even gives a damn? I hear someone calling and come in from the craziness, but there ain't nobody around. Heaven is closed and hell's overcrowded, so I think I'll just stay where I am. Heaven left for California on the midnight plane. Hell stayed behind so I wouldn't be lonely, for reasons that's hard to explain. Could it be hell is heaven and that heaven is hell, and each one are both the same thing? Well, I hope heaven finds what she's looking for, and that hell treats us both just the same. Heaven's closed and hell's overcrowded, so I think I'll stay where I am.
So many people and it sure is lonely, but who even gives a damn? I hear someone calling, come in from the craziness, but there ain't nobody around. Heaven is closed and hell's overcrowded, so I think I'll just stay where I am. Let's burn one for those still living in hell. Let's burn one for those who think they're in heaven. Burn one for everyone.
Bien, estamos escuchando a Willie Nelson, que tiene Willie Nelson nada menos que 89 años. Su canción es Sigo Siendo un Fuera de la Ley, elegida por nuestro productor José Luis Sorci. Y estamos ya en comunicación con nuestro segundo entrevistado del programa de Retweet de hoy. Son las 10:35, la temperatura no se ha movido, 6 grados. Hace frío, pero está muy bien, debo decir. Y nuestro segundo invitado, vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia y de lo que puede llegar a pasar cuando asuma el nuevo presidente electo, Gustavo Petro. El entrevistado se llama Jesús Armando Erazo, es diputado regional del departamento de Nariño, que está en el suroeste de Colombia, en la frontera con Ecuador, con el Pacífico, y vivió en la Argentina, así que nos conoce bien. ¿Cómo está, diputado? Hola, diputado Erazo.
Hola, estimado, un saludo cordial a usted, a todas las personas que nos escuchan en toda la Argentina. Muy contento, la verdad, de poder entablar esta conversación. Usted lo ha dicho muy bien. Tuve la oportunidad de finalizar mis estudios en la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo con mucho aprecio y mucho cariño este bello país. Aprendí muchísimo. Estuve en la época de transición de la salida de Cristina y la subida de Macri, así que fue una experiencia muy bonita ver cómo la política para la Argentina es como el fútbol, llena de pasión, y aprendí mucho de esa época.
Para ustedes también, ¿no?
Sí, se ha vuelto definitivamente desde el acuerdo de paz, cuando en un error del entonces presidente Santos, desde mi forma de ver, nos convoca a las urnas a preguntar si estábamos de acuerdo o no con el acuerdo que se estaba firmando con las FARC. En ese entonces el pueblo colombiano dijo que no, y a pesar de eso, pues el gobierno se impuso en su agenda, y desde ahí se generó una división, ¿no? Claro. Una división muy grande dentro del país, que se ha mantenido y que se vio con mucho furor el pasado domingo entre los que consideraban la agenda de Gustavo Petro le iba a apostar a la paz y los que consideraban que era necesario continuar con los gobiernos no alternativos dentro de nuestro país. Es la primera vez que un gobierno de izquierda llega al poder en nuestro país. Hay que recordar que nosotros tenemos un conflicto interno por más de 50 años en donde las guerrillas fueron los protagonistas, donde causaron mucho daño, y que eso generaba cierto recelo de la gente hacia la idea de izquierda en el gobierno. Pero hoy pues se ha dado un paso importante. Gustavo Petro fue guerrillero del movimiento M19 y hoy es el nuevo presidente de los colombianos.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el presidente actual, Iván Duque, termina con la imagen pública por el piso. ¿Qué hay muchos problemas económicos, sociales?
Mire, el presidente Duque, la verdad, termina en cifras muy bien, ¿sí? Con buena gestión en términos económicos, buena gestión en términos de pandemia, buena gestión en términos de infraestructura vial. Pero el presidente no supo conectarse con la gente. Acá lo que nosotros denominamos es muy bogotano, sí, muy de la ciudad capital. No le gustaba ir a las regiones, era como muy gomelo, no sé, cheto, creo que era la palabra que se le decía ya.
¿Cómo una se persona? No escuché esa palabra.
¿Muy? Cheto, creo que es como fresa.
Cheto. Usted dice muy del pro sería acá.
Sí, es una persona que estudiaba en Washington, perteneciente a las élites de Bogotá, que no conocía el territorio, que llega bajo el contexto de la desaprobación del gobierno Santos. No se supo rodear, la verdad, no se supo rodear, y tuvo gestos hacia la ciudadanía que demostraban que era una persona muy difícil de tratar y generó una desconexión total. Entonces, hacía cosas buenas, por ejemplo en mi departamento, que es muy lejano de Bogotá, pero no generaba esa empatía hacia la ciudadanía, y eso le terminó costando pues una favorabilidad por el piso. Creo que es el presidente con más baja favorabilidad de nuestra historia, y eso obviamente generó pues que el presidente sea el jefe de campaña del nuevo presidente Gustavo Petro.
Diputado Erazo, yo me acuerdo haber escuchado al principio los primeros discursos del presidente Duque. Bueno, era una cuestión maravillosa porque es un personaje, como usted dice, que estuvo entre Bogotá y Washington, pero en Washington cumplió tareas muy importantes, ¿no? Banco Mundial, y además muy preocupado por el tema de la cultura, cosa que yo no había visto en otros presidentes sudamericanos. Por eso me llama la atención cómo terminó con esa imagen pública tan... Por el curso, pero usted lo ha explicado muy bien, falta de empatía, de conversación con todos los colombianos, ¿no?
Sí, y además le tocó también pues enfrentar una oposición bastante dura, divisiones internas dentro de su partido, uh-huh. La figura del expresidente Uribe, que es el jefe máximo del partido que él tiene, y esas divisiones internas también le costó el apoyo inclusive de sus mismos parlamentarios, y eso le afectó mucho.
Hablemos del presidente electo, Gustavo Petro. Usted ya dijo, fue ex guerrillero M19, estaba leyendo por ahí que su nombre de guerra era Aureliano, en honor a Aureliano Buendía, el presidente de la novela más famosa, la primera gran novela de Gabriel García Márquez. Y una persona controvertida, ¿no? Porque es también muy autoritario, ¿o no?
Mire, Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, yo vivía en esa época en Bogotá cuando yo era estudiante, se caracterizaba por eso. Él tuvo los segundos alcaldes, que acá se les denomina secretarios de gobierno. Tuvo 11 secretarios de gobierno en 4 años. De los 16 secretarios con los que inició, le renunciaron 12. Entonces, una persona que las personas muy cercanas a él dicen que es muy difícil de tratar, muy difícil de que se deje ayudar, ¿no? Esperamos pues ahora que llega, no llega solo, la verdad llega con la ayuda de muchos partidos que en el pasado criticó, llega rodeado de asesores prácticamente directos del presidente, expresidente Juan Manuel Santos, pues le permiten esa flexibilidad porque él necesita en estos momentos gobernabilidad, no tiene las mayorías en el Congreso, necesita más de 55 votos, tiene apenas 20 fijos, que son los que él eligió, y en la Cámara se le complica mucho más, necesita cerca de 97 votos, tiene apenas 32, entonces tendrá que ser más flexible en ese momento. En la alcaldía, la verdad, no fue tan buen gobernante, hizo cosas muy buenas, pero también hizo escándalos muy, muy grandes por la falta de administración. Ha sido un excelente senador, ha sido el que ha destapado la corrupción, el que metió a la mitad del Congreso a la cárcel por los vínculos con los grupos paramilitares, y hay que hacer una diferencia entre lo que era el M-19 y las FARC. El M-19 era un grupo guerrillero, pero que tenía esa vocación política y que, claro, en su momento se desmovilizó, a diferencia de las FARC, que terminaron siendo un cartel de narcotráfico en donde la idealización de la política pues terminó en prácticamente nada, ¿no? Entonces la guerrilla de las FARC hizo muchísimo daño en nuestro país, en nuestra república, en mi territorio sobre todo, pero el M-19 sí tenía ese contexto diferente. Hay que recordar que el M-19 fue el autor de la toma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más tristes de nuestra democracia. Gustavo Petro no estuvo ahí, él era un soldado raso, digámoslo así, en esa época, que cuando fue lo del palacio estuvo preso. Entonces mucha gente dice, usted incendió el Palacio de Justicia, pues hay que ser francos con la verdad, también no fue así. Y hoy pues esperamos lo mejor para el presidente y su gabinete, que pues va a ser bastante llamativo. Una de las figuras más llamativas de este nuevo gobierno es su vicepresidenta, es una mujer negra, que viene de los orígenes más humildes de nuestro país y que representa ese mensaje de lucha hacia las nuevas generaciones, de que se puede progresar, se puede llegar a ser vicepresidente en este país tan racista y tan clasista.
Claro, diputado, de todos modos hay también una incertidumbre, porque uno leyendo las primeras propuestas de gobierno de Petro y las últimas, la verdad que ya no se sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque todo lo que decía al principio lo ha ido negando. Lo que sí sabemos es que la relación con Venezuela va a volver a la normalidad, en el sentido de que van a abrir la frontera, que la relación, porque tiene buena relación con Maduro, ¿no?
Sí, mire, la verdad, yo eso lo decía en una entrevista ayer, si uno se va al término diplomático, político y hemisférico, yo estoy totalmente en contra de que se genere nuevamente las relaciones con Venezuela, porque, pues hombre, Nicolás Maduro es el que está a cabeza de un régimen dictatorial. Pero si nos vamos a la zona práctica, en donde en Venezuela y Colombia tienen la frontera más viva de todo el continente, donde millones de personas pasan día a día, creo que es la segunda frontera, después la de México y Estados Unidos, la que más mueve gente, pues sí habría, en términos humanitarios, en términos sociales, tener esa necesidad de generar esas cercanías con Maduro para poder facilitar muchas cosas, ¿sí?
Sí.
Y pues hay que decirlo, Gustavo Petro, lo escuchaba Correa ayer, decir que Gustavo Petro podría ser esa nueva persona o liderazgo que unifique la patria grande que en su entonces tenían muchos presidentes, ¿no? Hay que recordar que está Boric en Chile, está el mismo presidente Fernández, está Castillo, está Manuel López Obrador en México, ahora llega Gustavo Petro, lo más pronto es que llegue Lula da Silva y se puede volver a generar. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Chile y Perú, hoy todos de línea progresista, que habían nacido para generarle un contrapeso al Mercosur, hoy pues prácticamente están todos de la misma línea y habría ver qué pasa con ese tipo de iniciativas. Por ahí vi un tuit de Cristina que decía que había llegado al Aeroparque y que había llorado de la felicidad, que había hablado con Gustavo y toda la situación. Vamos a ver cómo se llevan a cabo las
relaciones. Ahora estaba leyendo acá, trascendió bastante en las redes, el mensaje del general Zapateiro, comandante de las fuerzas militares, que renunciará en las próximas horas. Dijo, es preferible irse que tener que rendirle honores a quienes masacraron al pueblo colombiano, secuestraron e incendiaron el Palacio de Justicia. Patria, honor, lealtad, por siempre gratitud. ¿Cómo fue tomada esta noticia allá en Colombia?
Bueno, la verdad, el general Zapateiro sí generó cierta división, porque bueno, yo que me considero un demócrata, la verdad, sí hizo mal en participar en política, ¿no? Sí hizo mal en participar en política, en plena campaña, decidió sacar dardos, digámoslo así, de opinión, tirárselos al nuevo presidente, y eso no está bien. Los militares deben mantenerse al margen de opinar, y sobre todo en época electoral, en términos de política. Yo creo que la Argentina más que nadie lo sabe, y eso es un gran reto que tiene el nuevo presidente, es volver a generar esa confianza en las instituciones militares, que hoy en día es su jefe máximo.
Claro.
Pero ahí las pullas han venido de lado y lado, ¿no? Gustavo Petro ha salido en plena campaña también a decir que todo el ejército es un cartel del narcotráfico, sin prueba alguna, cosa que tampoco está bien, porque Petro se dedicó durante mucho tiempo a generar duda en las instituciones, y eso tampoco estuvo bien. Él decía que iba a haber fraude, no hubo fraude. Él decía que les habían robado las elecciones, sacaron 20 senadores, 38 congresistas, que iban a suspender las elecciones, no suspendieron las elecciones, que el presidente Duque se iba a quedar en el poder, hoy en día él es el presidente. Entonces, hablaba de dictadura, hoy es presidente, ¿no? Entonces, sí generó mucho daño eso, el nuevo presidente, generar esa incertidumbre, esa zozobra, en meter cizaña en la gente para que salga a votar brava, y hoy en día pues será el gran reto que vuelva a manejar esas instituciones que tanto criticó.
Ahora, acá también vinculaban a Gustavo Petro con Pablo Escobar Gaviria. ¿Es una fake news o...?
Sí, definitivamente es una noticia falsa, ¿no? No tendrían nada que ver el uno con el otro, la verdad.
Ahora, desde el punto de vista económico, Colombia, por los números, como decía usted, diputado, está muy bien.
Sí, la verdad, Colombia tiene un crecimiento muy grande en términos del PIB. Sí, lo que pasa en Colombia es lo que, y ahora se lo digo que estoy estudiando mi maestría en desarrollo económico, es que una cosa es el crecimiento económico, las cifras, los números, y otra cosa es el crecimiento en el bienestar de la gente, ¿no? Donde, pues tristemente es un país desigual, supremamente desigual, donde todo se concentra en Bogotá, Cali, Medellín, y las regiones nos llevamos prácticamente las migajas. Entonces, la redistribución de la riqueza es algo necesario en este país, y ese será pues el reto, porque fue una de las banderas del nuevo gobierno.
Claro. Claro, viene a redistribuir, ¿verdad? A solucionar esa brecha social. Es interesante porque Colombia siempre ha sido un país, como decía usted, nunca fue gobernada por la izquierda. Es un país de élites muy fuertes, conservadoras y liberales, y además tenía el gran problema de la inseguridad, ¿no? De la lucha con las guerrillas. Es un experimento. Sí, es un experimento fuerte, ¿no?
Que espero no nos salga caro. Espero no nos salga caro, la verdad. Yo no estuve con Gustavo Petro. Nunca he sido como de su línea, ni siguiendo lo relacionado, pero la verdad, esperamos pues que esa transición le permita sobre todo al país cerrar esas brechas sociales que tanta necesidad le ha.
Bien, este diputado.
Si hay que reconocer, ha habido cosas que no han venido bien. Uh-huh. Escucha.
Sí, no le quiero robar más tiempo. Vamos a ver los primeros pasos, porque estos gobiernos se definan rápidamente, ¿no? Son gobiernos como todos. Los primeros tres meses son decisivos. A ver cuál es el legado en el que está pensando Petro, si piensa en algún legado, ¿no?
Sí, la verdad, ahorita es importante dos cosas. El equipo de transición va a ser muy particular ver al presidente Duque recibiendo a su mayor opositor en el Congreso, porque nosotros en Colombia tenemos algo que deberían replicarlo en la Argentina. Acá el segundo que queda en votación en presidencia, es decir, el que pierde el balotaje, pasa a ser directamente senador, ¿sí? Entonces, Gustavo Petro pierde las elecciones con Duque y se convierte directamente en el jefe de la oposición y pasa a la Comisión Primera del Senado, que es donde se toman las decisiones más importantes. Y ahora, pues, será el presidente Duque quien lo reciba para el proceso de transición, y habrá que ver su gabinete, porque Petro dice que él es el gobernante de los nadies, ¿no? De los olvidados, de los raizales. Pero yo lo que veo es que va a tener un gabinete de puro político reencauchado, que al final, pues, al ver que ya iba a ganar, todo el mundo se fue corriendo para allá, y le va a tocar un gobierno duro, ¿no? Entonces esperamos que lo logre de la mejor manera. Su victoria fue por 700.000 votos, que es muy poquito, la verdad. Es un rango de 1.2 puntos de diferencia con el otro candidato, y pues que esperemos le vaya de la mejor manera. Lo que yo les pueda servir, aquí estamos a entera disposición, y espero volver pronto a Argentina para comer sabroso un choripán.
Muy bien, diputado Eraso, muchas gracias por haber charlado con nosotros. Mucha suerte.
Bueno, que esté muy bien, gracias.
Bien, el diputado conservador Jesús Eraso, de un departamento que se llama Nariño, que está en el suroeste de Colombia, ahí en la frontera con Ecuador, limita también con el Pacífico, ha vivido en la Argentina, y nos ha hablado, y yo quisiera hacer buen énfasis en esto. En Colombia, la política ha estado marcada en los últimos 50 años por el conflicto con las guerrillas y con el narcotráfico. Hubo una pacificación, crecimiento económico, pero no redistribución de toda esa riqueza. Y ahora el llamado de las urnas sería para Gustavo Petro que hiciera lo posible para cerrar esa brecha social. Pero claro, es un personaje controvertido por su pasado y también por su presente, un carácter muy difícil, es autoritario, bastante arrogante, muy inteligente, gran orador, y le gusta mucho hablar, claro, obviamente es un político sudamericano, ¿no? Vamos a ver cómo funciona en un país prácticamente partido en dos, ganó por solo 700.000 votos y criticando muy fuerte a instituciones que dividen agua pero que tienen cierto prestigio, como las Fuerzas Armadas en Colombia, ¿verdad? Va a ser un experimento muy interesante de cara también a la Argentina, porque es un aliado muy fuerte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, también de Alberto Fernández, con otros países afines en la región, a los cuales se podría sumar, si triunfa en las elecciones de octubre, Lula en Brasil. En fin, subregión, toda Sudamérica se está pintando de izquierda, pero en países muy divididos, con izquierdas que no tienen el control parlamentario, ni mucho menos en sus respectivos países. Y nosotros acá, a la salida de un gobierno que se alinea con la izquierda, bueno, es una izquierda muy particular, un centro izquierda, y es un gobierno que ya está en el último tramo de su mandato, con elecciones 2023, donde hoy las imágenes, las encuestas de imagen pública, de sondeos, los dan perdedores, ¿no? O sea que Argentina iría un poco a contramano de esta tendencia de la región. Por ahora, porque todavía falta mucho para las elecciones del año próximo. Y en este breve, en esta breve conclusión de qué nos quedamos en este programa de Retweet, primero hablamos con Alejandro Casaglia, muy interesante todo este tema que la vocero presidencial dice es una novela periodística, pero en realidad no parece ser una novela, y si es una novela ya me está dando un poco de miedo y de preocupación, porque es esto del avión, ¿no? Este Boeing 747 que apareció por acá con 79 cajas declaradas de autopartes para vehículos de una conocida firma, pero que claro, tiene capacidad para transportar más cosas. ¿Qué era? ¿Un vuelo de instrucción, como dice el gobierno? De una instrucción, digamos, que rebasó las fronteras de Venezuela, claramente, llegó hasta acá, empezó por México. En fin, yo no sé si eso estará muy permitido, parece que no, ¿no? Es como si te enseñaran a manejar un auto y en vez de salir por el barrio de Belgrano, te llevaran, qué sé yo, a Jujuy, Mendoza. No parece ser una excusa muy, muy importante, pero es la única a la cual se ha aferrado el gobierno y sigue aferrándose el gobierno. Lo hemos visto en las palabras del presidente Fernández, que aseguró que no hay nada oscuro acá. Pero sí hay oscuridades, y esas son las que está investigando la justicia, que acaba de imputar a los 19 tripulantes, en especial las sospechas sobre el piloto y ahora el copiloto, que son iraníes vinculados a la fuerza Quds, que, como explicó bien Alejandro Casaglia, es una fuerza de élite que se ocupa de las acciones en el exterior para, entre comillas, defender la revolución de Irán. Es un apéndice de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es un grupo de unas 150.000 personas que responden directamente al Ayatolá, es decir, a la autoridad suprema de Irán. Y con todo esto, entonces nos despedimos. Yo creo que ha sido un buen programa. La producción general de José Luis Sorsi, Claudio en los controles, y nosotros entonces volvemos el próximo miércoles. Radio Cultura queda en muy buenas manos. Muchas gracias y hasta el miércoles.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app del Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridas, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.